Hoy comenzamos o damos principio a esta nueva serie titulada Chocado y Quemado. Y el título del estudio de hoy es El choque cósmico y el fuego eterno. Y lo vamos a tomar del libro de Isaías, capítulo 14, versos 12 al 17, entre otras escrituras. Una de las estrelladas verdades que encontramos en la Biblia es una brutal honestidad. La Biblia nunca presume de sus héroes, ni nunca se nazca de sus villanos. Los presenta con sus fallas y chiflazones y sus faltas de sus pueblos en cada generación. Así como en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el cual conocemos como el Salón de la Fe, que algunos le llaman Salón de la Fama, mostrado a las gentes de fe del Antiguo Testamento, así también a esta serie veremos el principal salón de la vergüenza de aquellos que en su periodo y en su tiempo. ¿Por qué? Para así aprender de sus fallas y sus caídas y no repetirlas. En esta nueva serie, Quebrantado, Reprobado y Quemado, aprenderemos el cómo volar observando a aquellos que cayeron. Veremos que la primer caída fue la peor, abriendo el camino para todas las caídas que le siguieron. Hoy veremos cómo Lucifer vino a ser Satanás. Así pues, nuestro pastor Skip Beidig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 14, y así después pasaremos al libro de Ezequiel, capítulo 28, para continuar con el estudio de hoy. Así pues, yo voy a estar dirigiendo, pero comenzaré diciéndoles una historia de que oí de un empleado de una compañía que instalaba alfombras. Este obrero vino a una casa rica para instalar las alfombras en una sala de lujo. Aquel hombre, después que completó, se detuvo por una de las puertas y notó que por ahí debajo de aquella alfombra se notaba una loma. Entonces pensó: ahora, ¿qué voy a hacer? Para poder solucionar aquello tenía que quitar la alfombra o romperla. Pensó: ¿qué puede ser? Se dio cuenta que no traía su cajetilla de cigarros en la bolsa. Pensó: pues eso va a ser. Simplemente fue a su camioneta, trajo un martillo, aplanó aquel disparejo y pensó: todo quedó solucionado. Caminó a su camioneta y se dio cuenta que allá vio su cajetilla de cigarros. A la misma vez, la dueña de la casa le gritó: oiga, señor, ¿no ha visto mi periquito? Perdí mi periquito. Así que piensemos lo que queramos pensar, pero él pensó lo peor. Lo que yo puedo decirle es que este hombre cometió un error y aquí queremos aprender para no cometer ese tipo de errores. Así que en esta serie vamos a aprender de errores que fueron hechos en la historia bíblica. En la Biblia aparecen gentes que hicieron decisiones equivocadas y se quemaron, o sea, fueron reprobados. Esperemos aprender nosotros de sus errores y no cometer esos errores. También al preparar el estudio de hoy, leí un artículo de un empresario que tenía la costumbre y estudiaba a los empresarios antiguos que habían tenido éxito. Él pensaba: lo que estoy buscando, estudiando la historia de mis antepasados, es poder identificar sus errores, así yo también no cometo esos errores, y hacer ciertos ajustes para así no cometer esos errores. Entonces, lo que queremos aprender hoy, ver en la Biblia que personajes que hicieron decisiones equivocadas y nosotros seguir caminos diferentes y poder identificar sus errores. Así que nosotros sabemos que en nuestro alrededor siempre hay gente que están haciendo errores de diferentes tipos. Nosotros queremos aprender y francamente hay gente que han hecho cometido errores, que han echado a perder su vida terrenal. Eso debe de proveer para nosotros oportunidades para poder ver las decisiones equivocadas que hicieron, así como Pablo el apóstol escribe en 1 Corintios 10, verso 11, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, Pablo nos amonesta que estudiemos las Escrituras. Entonces, nosotros podemos aconsejarte que si estás teniendo la tentación de tener actividad sexual fuera del matrimonio, leas acerca de los errores que hizo el rey David y Sansón. Y también sería bueno estudiar, si tienes tentación, estudiar las jornadas del rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Si te sientes que sientes envidia, celos, quizás te convendría ver el capítulo 4 de Génesis para ver qué sucedió con Caín. O si sientes que tienes avaricia o codicia, estudia el libro de José para que veas lo que le sucedió a Acán. Esas son buenas lecciones de ejemplos dolorosos. Cuando leemos la Biblia, uno de los verdades que aprendemos en la Biblia es la honestidad que presenta la Biblia acerca de sus héroes. Nos habla de sus caídas, de sus éxitos, cómo y por qué cayeron, qué fueron sus errores. Aún esos errores de la Biblia cometieron errores, porque no todos los que encontramos en la Biblia son héroes. Y ustedes saben de que cada año nosotros aquí en nuestra iglesia celebramos la fiesta del otoño y por costumbre los niños de la iglesia se visten de personajes bíblicos y a veces me preguntan, pastor, ¿cómo me puedo vestir o cómo puedo vestir a mis niños? Les digo, busquen personajes bíblicos, pero luego me doy cuenta que aún Satanás es personaje bíblico. Así que tengamos cuidado que los que le decimos a nuestros niños cómo se vistan, porque Satanás fue destronado, quemado. Eso nos da las bases para todas las otras consecuencias que las gentes han sido chocados y quemados. Cuando Satanás cayó del cielo, Jesús lo observó, porque Jesús mismo expresó en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, en Isaías capítulo 14 vamos a leer para ver la biografía de donde Satanás vivía, qué le sucedió y qué será su fin y lo que le va a costar su orgullo. Vamos a leer en Isaías 14, comenzando con verso 12, para entender ¿dónde era la habitación de Satanás? Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 16. Se inclinarán hacia ti, los que te ven te contemplarán diciendo, este es el varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Yo quiero advertirles de este capítulo, y este libro tiene mucho más, pero en este capítulo comienza diciendo que Isaías se dirige a un gobernante de aquel reino de Babilonia que será últimamente juzgado. Lo que es interesante acerca de esta profecía es que el profeta Isaías parece que se dirigía a un gobernante en Babilonia, que Babilonia aún todavía ni era una nación dominante. Así que Babilonia no entendemos, pero nosotros vemos que el profeta anticipa que en el futuro se levantará un gobernante que gobernará, pero después de que gobierne con gran poder será juzgado. Vemos que en el verso 12 de capítulo 14, vemos que el profeta hace un cambio notable. El profeta comienza a hablar de algo diferente de lo que había escrito en los capítulos anteriores. En el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahora Isaías da un cambio después de un gobernante terrenal a un ser celestial que descenderá del cielo. Notemos que el profeta lo llama Lucifer. Lucifer quiere decir el que lleva luz, o sea, el brillante. Ese es el término que dice. Si tú eres un estudiante bíblico, inmediatamente te das cuenta de que llegas a pensar en el pasaje de Génesis capítulo 3:1, donde Génesis 3:1 comienza diciendo, ahora, la serpiente era más astuta de que todos los animales del el monte. El término serpiente es la palabra hebrea que suena nahash, que literalmente quiere decir el brillante. Así que este iluminado se traduce en serpiente, era más astuto de todos los animales que el Señor había creado en aquel tiempo. Quiero que veamos la observación de que antes que Satanás vino a ser el príncipe de la oscuridad, era un ángel de luz, era el iluminado, era el que transportaba continuamente a donde quiera que iba, brillaba. Era un ser angelical sobresaliente. A través de los años he descubierto de que las gentes hacen varios errores, cometemos varios errores, principalmente dos errores significantes que cometen muchas gentes por no estudiar. El error número uno que comete la gente es que dicen que Satanás no existe. El error número dos es que llegan a una obsesión hacia Satanás. Esos son dos errores que quiero mencionar para que no caigamos nosotros en este. El primer error es negar la existencia de Satanás. Muchas gentes en nuestros días, aún creyentes, dicen que Satanás no existe, que simplemente es un cuento, es una forma de poder separar el bien del mal. Así que no podemos tener un enemigo más peligroso y poderoso como el que ignoramos. Esa es la estrategia de Satanás. A Satanás le gustaría mucho, como en Génesis 3, que Satanás simplemente es un mito. Satanás desea que tú piensas de que es una forma mitológica en lugar de considerar lo que en verdad es una fuerza maligna, porque de esta forma él te puede destruir. La Biblia lo describe y parece, mucha gente dice, eso es medieval, anticuado. Pero al prepararme yo para este estudio, leí el libro de la geografía Barna que habla de América, y este libro se llama El Crucero. Dice este libro, muy apenas una cuarta parte de los americanos aceptan la existencia de Satanás. La mayoría creen que Satanás es simplemente un símbolo de la maldad. Otra cantidad, no estoy seguro qué piensan acerca del diablo, pero en general, la mayoría piensan que Satanás no es un ser, sino la mayoría de los americanos no lo aceptan a Satanás como en verdad es. Con todo y esto, Satanás, o sea, a Satanás, Jesús siempre lo dirigió no como una cosa, sino que Jesús siempre se dirige a Satanás en las Escrituras, se refiere a él como él, o a él, o aquel, o sea que es un personaje. Jesús nos da testimonio de que Satanás es un personaje. El error número uno que se comete en la humanidad es que niegan la existencia de Satanás. El error número dos es cómo reaccionan, se obsesionan en una obsesión no saludable acerca de Satanás. Aún piensan que Satanás es una persona opuesta a Satanás. Eso es una tontería, porque Satanás no se puede oponer a Dios porque Dios lo creó. Satanás es una creación de Dios. Algunas personas llegan a una obsesión tan fuerte que aún se reúnen y se preparan para contrarrestar a Satanás ordenándole, hablándole. Algunos tienen seminarios, reuniones donde dicen que aprenden cómo a expulsar y atar a Satanás. Dicen que aprenden a atar a Satanás, llamándole que, aunque es el príncipe de la nación, el príncipe de su ciudad, dicen que ellos en estas reuniones dicen que atan y expulsan a Satanás. Eso no es cierto. Mejor yo te voy a recomendar que le hables a Dios acerca de Satanás en lugar de hablarle a Satanás de Dios. Yo creo que esto es bien importante y entender en esta nueva serie que llamamos Chocado y Quemado. Aprendamos a hablarle a Dios de Satanás. ¿Por qué es importante? Porque el que tú le hables a Satanás, esto no te garantiza que tendrás algún cambio. Pero lo mejor es que aprendamos a hacer unas decisiones adecuadas y hablarle a Dios, que Dios le hable a Satanás. Vamos a continuar con la biografía que estamos estudiando. ¿Dónde estaba Satanás originalmente? ¿Dónde estaba Satanás primero y dónde está? Porque vemos en Isaías 14:12 que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Qué dice? En hebreo, ¿qué decir? Eretz se refiere directamente a la tierra que tú y yo pisamos, como decir en hebreo, Eretz. Esto quiere decir tierra. Como ya he mencionado, en Lucas 10:18 dice Jesús hablando: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto quiere decir que cuando Satanás fue destronado, Jesús lo vio y fue algo instantáneo. ¿Y qué sucedió con Satanás? La pregunta es, cuando Satanás fue destronado, ¿a dónde cayó? La respuesta es muy simple. Satanás cayó del cielo al dominio que tiene en la tierra. Por eso es que ahorita es el príncipe de nuestro mundo. Así que la rebelión que comenzó en el cielo vino a continuar aquí en la tierra, y tú y yo somos el blanco principal de este ser maligno llamado Satanás, como aparece en Apocalipsis 12:9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y continúa diciendo que una tercera parte de todas las huestes angelicales fueron lanzados fuera del cielo, y la Biblia se refiere a ellos, esos ángeles, como demonios. Esto molesta a algunas personas, principalmente creyentes, que dicen, ¿cómo es que una tercera parte de demonios existen en la tierra? Entonces, esto quiere decir que tengo tantísimos enemigos. Una tercera parte de las huestes celestiales son mis enemigos, y así es, entiéndelo. Pero reconozcamos que cuando Dios expulsó una tercera parte, dos terceras partes quedaron en el cielo, y esas dos terceras partes están a nuestro favor. Por eso es que así Dios logra sus propósitos, porque esas otras dos terceras partes de ángeles le sirven al Dios del cielo, que es nuestro protector. Entonces, Satanás cayó del cielo, y su dominio está en la tierra Pero esto es bien interesante de que parece ser que Satanás todavía tiene acceso al cielo desde entonces hasta este día. Porque el libro de Job, capítulo 1, 6 y 7, nos dice que cuando los hijos de Dios, esta es una expresión del Antiguo Testamento, que los hijos de Dios vinieron a presentarse al Dios y Satanás venía entre ellos. Y Dios le dijo, le pregunté a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo, he venido Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos el testimonio de que, ¿qué estaba haciendo el diablo en la tierra? Él está dominando la tierra, por eso es. Le podemos llamar el Dios de este siglo. No quiere decir que él está ejecutando ninguna autoridad en la tierra, simplemente está molestando a los habitantes de la tierra que somos tú y yo. Esto es que quiere decir que el diablo domina los sistemas demoníacos, los sistemas mundanos que existen en nuestros días, que tú y yo podemos verlos y nos molestan porque molestan a Dios. Porque la Biblia nos dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Se refiere a los sistemas. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el maligno es Satanás y sus demonios. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo en esta planeta, en nuestro planeta? Satanás tiene cuatro blancos principales. Estos cuatro blancos principales somos uno de ellos. Así que tenemos que identificar estos cuatro blancos. Siempre ha sido el blanco principal del diablo es Jesucristo. Después de el número uno, número dos, Satanás en Apocalipsis 12 nos dice que el blanco principal es la misma nación de Israel. Satanás trata de molestar la nación de Israel. Así que el blanco número tres es, continúa tratando de molestar a la nación de Israel y su descendiente, que es Jesús. El blanco número cuatro es nosotros los creyentes. Así que podemos continuar estudiando. Así que los blancos principales de Satanás son Jesucristo y luego la nación de Israel y su primogénito y luego nosotros los creyentes. Satanás continúa acusándonos. Ahí aparece en Apocalipsis 12, dice que Satanás nos acusa día y noche. Tú te preguntarás, ¿qué es lo que Satanás puede estar acusando? ¿Qué puede estar diciendo de nosotros la verdad? Satanás te conoce y sabe que eres débil y sabe lo que estás pensando. Satanás presenta esas acusaciones a la presencia de Dios porque Satanás está y puede entender qué piensas tú, qué pensamos nosotros. Pero lo que Satanás no entiende es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todas esas acusaciones que Satanás hace, así que Satanás no ve la sentencia que él tiene a su contra. Pero Satanás se pasa el tiempo acusándonos en la presencia de Dios. Yo puedo asegurarte que Satanás está acusando y esas acusaciones son cierto. Satanás, hasta tú oyes esas acusaciones cuando Satanás dice, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? Mira, mira tu pasado, mira cómo te portas, mira lo que piensas, mira lo que hablas. Pero Satanás continúa tratando de acusarnos y quiere que te sientas culpable, indigno de ir a la presencia de Dios en alabanza y adoración o en oración. Entonces, tú lo que le puedes decir a Satanás, hazte un lado y seguiremos. Así que la habitación de Satanás fue en el cielo y su dominio está en la tierra. Y punto número tres es su destino será el infierno. Ahora vamos a leer en en el libro de Ezequiel capítulo 28 para ver que el profeta Ezequiel también profetizó igual que el profeta Isaías. También, en este caso, el profeta Ezequiel se refiere al gobernador de Siria, al gobernador de o príncipe de Tiro. Esa ciudad de Tiro era en lo que en estos días es Lebanón. Vamos a leer en Ezequiel 28, comenzando con verso 11. Y nosotros sabemos quién era el gobernador de Tiro, era Itobaal II. Este gobernador, vemos que lo menciona el profeta Ezequiel, capítulo 28, vemos que el profeta dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora se refiere a un hombre poderoso que existió en ese imperio de Fenicia, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ahora podemos ver que no se refiere a este personaje de la ciudad de Tiro, sino que se refiere a la historia que nosotros ya, ellos ya conocían, los profetas y nosotros también. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? Se le dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De todas piedras preciosas eras tú vestido. ¿A qué se refiere? En ese tiempo, los habitantes eran contados en el jardín del Edén. Adán, Eva y la serpiente, el iluminado, Lucifer. Así que eran solamente tres habitantes en la tierra a ese tiempo. Así que en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa fuiste, tus vestiduras de cornalina, topacio, jaspe, crosálito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de que fuiste creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en el monte de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese es el verso 15. Perfecto eras. Se refiere a este querubín, un querubín ungido que estaba cubierto con todos los lujos que existían a ese tiempo. Se menciona aquí en el verso 14. Como dice aquí en el verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en el verso 16 nos dice, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad. Y en el verso 17 nos dice que se enalteció tu corazón. Esa es la causa. En lugar de cubrir el trono de Dios, está codiciando el reino de Dios. En lugar de guardarlo, por eso es que a este punto, Lucifer era el número uno, menos uno. Y ese menos uno es lo que le molestó grandemente. Así que él pensó que él podía elevarse e igualarse a Dios, es lo que nos dice el profeta Isaías. Entonces, esto es bien interesante. Quiero decirles que en la Biblia solamente aparece tres ángeles con su nombre. El arcángel Gabriel, que está asociado con la nación de Israel. El arcángel Miguel, que es un guerrero. Y también Lucifer. Tres ángeles que aparecen con nombres. Pero el ángel que estaba en autoridad es este que mencionamos aquí. El ungido, el querubín, que fue creado con toda la hermosura que existía hasta el día que fue creado. Entonces, Su habitación de Satanás era en el cielo, su dominio es en la tierra, pero ahora veremos la biografía futura de Satanás. ¿A dónde irá? En Isaías 14 veremos que su destino será en el infierno. El verso 15 de Isaías 14 dice: Mas tú derribado eres hasta el Seol. Es una palabra hebrea, Seol, que se traduce en el Nuevo Testamento el Hades, que quiere decir infierno. También se interesa Seol como el sepulcro, el lugar de los muertos. Esto va a sorprender a muchos, el que yo les voy a decir que Satanás no está en el infierno. Ustedes dirán, ¿cómo que Satanás no está en el infierno? Si todos los libros cómicos nos dicen que Satanás está en el cielo. No, yo te digo, Satanás no está en el cielo. Ahora, también quiero decirte que Satanás nunca ha estado en el infierno. Él no conoce el infierno. Esto no quiere decir que Satanás no va a estar en el infierno. Satanás va a ir al cielo. Ese es su destino. Satanás estará en el cielo. Pero mientras Satanás llegue al cielo, como todos los chistes que tú has visto en libros cómicos, de que él no va a ser el jefe de los que atormentará, no, Satanás será el jefe de los atormentados. Satanás va a ser la víctima principal. Jesús dijo que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Qué va a suceder con Satanás en el futuro? Apocalipsis 20 y verso 1 nos lo dice. Verso 1 dice: Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo ató por 1,000 años, es lo que está diciendo aquí. Por lo menos aquí entendemos que lo ató. Satanás quedará atado. Y en el verso 10 dice: Y el diablo que le engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Tú puedes decir con toda certidumbre, amén, amén y amén. Satanás queda encarcelado y atado por los siglos de los siglos de los siglos, día y noche. Así que a mi mente viene aquella película que ya les he mencionado en el pasado, que se llamó El Wizard de Oz. En esa película vemos que hay un par de personajes, que es Dorothy y su perrito, y ellos fueron atormentados. Así que podemos ver que la Escritura nos dice que Satanás será encarcelado, esposado, lanzado, como nos dice Isaías 14. Veamos el verso 16 que dice, el verso 16 de Isaías 14 dice: Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo. Esto quiere decir que a un punto en la historia futura podemos, nosotros los salvos, vamos a poder ver a Satanás donde quiera que se encuentre. Así que se nos permitirá en el futuro en alguna forma poder ver al diablo encarcelado. Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que disfrutaba de una enorme hermosura, como dice Ezequiel 28, de que fue perfecto en hermosura. Así que nosotros, y muchas personas tienen un mal entendimiento de que Satanás está en el infierno. No, Satanás está caminando. Porque si eso fuera verdad, si el diablo, muchos lo pintan que es muy feo, ese es un error. Porque si Satanás fuera feo, no le llamara la atención a nadie, no. Satanás es hermoso, por eso engaña a muchísima gente con su hermosura. Un día se va a ver feo, y cuando lo veamos, como dice aquí en el verso 16, que nosotros vamos a comentar los unos con los otros, los creyentes con los creyentes. Esta es la persona que engañaba, como ya les mencioné, aquella película llamada el Wizard of Oz, donde Dorothy y el perrito Toto estaban observando y querían ver de dónde venía aquella horrible voz que decía: "Yo soy el gran Oz", hasta que el perrito se le escapó a Dorothy y Toto corrió y abrió una cortina, y Dorothy se dio cuenta que detrás de aquella cortina estaba un anciano en un micrófono que su voz aumentaba por las enormes bocinas que decía: "Yo soy el gran Oz". Así Dorothy se dio cuenta que era un anciano del estado de Omaha. Y así vamos a pensar cuando veamos al diablo como aquel anciano de Omaha que tenía un sistema amplificador que aumentaba su voz. Así también el diablo a este momento, su poder aumenta porque Dios le ha permitido que continúe engañando. Así que los cuatro puntos: la habitación de Satanás fue en el cielo, su dominio es en la tierra y su destino será el infierno. Punto número cuatro: su caída fue porque se enorgulleció. Así que no queremos que los que me estén escuchando se equivoquen, sino que entendamos lo que dice Isaías en 14, 14. Dice: "Sobre las alturas de las nubes subiré", es lo que pensó él, "y seré semejante al Altísimo". Mas el verso 15, lo que él pensó en su corazón, vemos lo que Satanás pensó y por eso fue arrojado. Como él decía en su corazón: "Subiré a los cielos, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo". Eso es como vemos que Satanás fue destronado y su caída fue porque se enorgulleció. Esto nos debe de traer una pregunta: ¿dónde comenzó el pecado? Si tú dirás el pecado comenzó en el capítulo 3 de Génesis, yo te digo, no es cierto. Eso fue la caída de la humanidad. Pero ¿dónde comenzó el pecado? Simplemente en el capítulo 3 de Génesis vemos la repercusión. El pecado comenzó en el corazón de Lucifer. Comenzó en el pensamiento de Lucifer cuando él se enorgulleció y comenzó a pensar. Y comenzó a pensar: "Yo haré, yo iré, yo subiré, yo haré, yo seré". Es donde comenzó el pecado. Cuando esa criatura que Dios creó comenzó a ensorbecerse, a querer ser igual que su creador o más. Con razón la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ese es el pecado peor en el universo, porque una persona orgullosa no agrada a Dios. Este es un gran problema. Como oí una historia de un vaquero que estaba visitando las cataratas del Niágara en el estado de Nueva York, y platicaban los dos, y el tejano le decía al guía que Texas todo es grande. Cuando llegaron a las cataratas mayores, el guía le comentó al vaquero: "¿Tienen ustedes alguna cascada o alguna fuga de agua como esta?" El vaquero contestó: "Pues no, pero en verdad, si resultan, tenemos muchos plomeros que las pueden reparar". Así Lucifer se enalteció, porque él se veía que brillaba, era un ángel de luz, y por eso él creyó que él podía igualarse a Dios. Por eso es que su destino será el infierno. Su caída fue porque se enalteció. ¿Qué diferencia y qué contraste vemos aquí con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Que nuestro Señor Jesucristo decidió humillarse. Satanás pensó enaltecerse, pero nuestro Jesucristo se humilló. Se humilló, como la Escritura nos da testimonio en Filipenses 2 y verso 6. Dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que Dios te dice, si quieres ser elevado, humíllate. Porque la Escritura dice que si te humillas bajo la mano poderosa de Dios, Él te exaltará. Humíllate. Humíllate. No camines con ese concepto de que eres grande o que debes de ser reconocido. Mejor camina pensando en que no eres nada, pero Dios te exaltará. Por eso es que Dios odia el orgullo. Esa es una de las cosas que Dios odia a una persona soberbio, orgulloso. Humíllate y Dios te exaltará. Porque la Escritura nos da muchos ejemplos y advertencias de que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Quisiera concluir mencionando 4 ejercicios que tú puedes practicar para que cultives la humildad de la presencia de Dios y así Dios se agradará de tu comportamiento. Yo te voy a presentar esos 4 ejercicios para que aprendas a cultivar. Hay muchos más, pero voy a mencionar 4. Número 1, la oración. Cuando tú oras, describes tu dependencia de Dios. Mucha gente no ora, ¿por qué? Porque no creen que necesitan la ayuda de Dios. Piensan, oh, esto es algo tan simple que yo lo puedo solucionar. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué se comportan con esa actitud equivocada? ¿Tú has oído a una persona que tiene un ser querido enfermo y dice, ya los doctores lo vieron, ya no hay nada que se pueda hacer, lo único que podemos hacer es orar, cuando en verdad debías de orar primero? ¿Por qué la gente no ora? Porque se sienten orgullosos, creen que tienen el poder. La oración demuestra tu dependencia de Dios. El segundo ejercicio que te recomiendo que hagas es alabanza, adoración a Dios. Cuando alabas a Dios, no solamente te sientes contento en la presencia de Dios, sino que Dios se agrada. Como muchas personas dicen, yo no sé cantar o no me gusta cómo cantan estos, no pienses así. Simplemente tú canta, alaba a Dios con el himno, el canto, y así Dios se agrada de tu canto humilde. Así que número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Número 3, que ejercicio que puedes hacer es el ánimo. Trata de animar a otros. Busca a alguien que tú consideras que necesita un consejo. Anímalo, habla con él, muéstrale el poder de Dios para que se sienta contento. Oración, alabanza, ánimo, y el ejercicio número 4 es que seas accesible a servirle a los demás. Haz una obra o algún trabajo que no será lo que debes de hacer en tu trabajo. Muchos en su trabajo dicen, ese no describe mi trabajo. Eso es para otras personas que apenas reciben el pago mínimo. Agáchate, recoge ese pedazo de basura que está por el pasillo o cerca de la oficina de alguien más. Y así cuando otras personas noten, se van a humillar también contigo. Y así todos vamos a ir a la presencia de Dios. 4 puntos. Oración, alabanza, anima a alguien, sírvele a alguien. Sé útil para alguien. D.L. Moody lo explicó de esta manera. Dice, humíllate o caerás. Te humillas o tropezarás. Eso es lo que une al cristiano con el cristiano y a los cristianos con la iglesia y la iglesia con Dios. Así comienza con estos 4 ejercicios. Oración, alabanza, anima a alguien, servicio. Como dijo D.L. Moody, humíllate o caerás. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, gracias. Algunos de nosotros que estamos en este estudio de hoy y que quizás ha habido ocasiones que hemos admitido que dependemos y necesitamos de ti. Muchas personas continúan diciendo yo. Pero lo que necesitamos decirle, Padre Santo, pon nuestro nombre en el libro de la vida. De esta forma, confiamos en nuestro Salvador. Algunas personas no se han humillado en tu presencia porque se consideran religiosos. Se inclinan a su religión. Padre Santo, ayúdanos a que salgan de ese concepto religioso como nos alcanzaste a nosotros un día. Así te pedimos, Padre Santo, que alcances a otro, que sientan un corazón sincero, humillado, Padre Santo, que sepan que en ti tenemos victoria siempre, continuamente, Señor. Ayúdanos para que hagamos las decisiones adecuadas. Estas decisiones adecuadas que nos van a llevar a tu presencia, Padre Santo. Sí, Señor. Aquí en la Capilla Calvario, todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración, en este momento solemne en la presencia de Dios. Ahora, tú que me estás escuchando, tanto aquí en la Capilla Calvario, como nos estarás estudiando a través del sistema de la Internet, de la radio o la televisión, yo te pregunto, ¿has experimentado, has hecho esa paz de presentarle tus pecados a Dios y pedir a Dios que te alcance con la obra de Jesucristo? Si nunca lo has hecho, yo te pido que lo hagas a este momento, que sea un acto personal, que sea tu decisión entre ti y Dios. Si alguna vez, si en el pasado has hecho alguna decisión y no materializó, te sientes que has desobedecido a Dios, te has descarriado del camino de Dios, ahora yo te pido a este momento, es un momento oportuno para ti. Si tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano como señal de que deseas que yo ore por ti. Si estás aquí en la capilla, levanta tu mano y yo te miraré. Pero si me estás escuchando en alguna parte alrededor del mundo, y si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, también te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, y así que cuando yo haga esta oración a la presencia de nuestro Dios, Él te va a alcanzar con su Espíritu Santo. Tenemos gente que nos escucha en otros salones, en otras iglesias. A ustedes también que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Padre Santo, alcánzalos con tu entendimiento. Señor, alcánzalos con tu poder. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, ustedes que están aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, les voy a hacer una petición. Les voy a pedir un favor, que si ustedes levantaron su mano para que yo orara por ustedes, yo ore por ustedes, el Señor los tiene ya en su camino. Ahora, yo les voy a pedir, por favor, por mucho favor, que pasen al frente para hacer una oración, un pacto con Dios, de donde ustedes van a aceptar al Señor Jesucristo. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar alabando a Dios con el himno, con el canto. Pero a ustedes que están aquí en la Capilla Calvario, yo les voy a pedir que pasen al frente. Y tú que me estás escuchando allá a gran distancia, también puedes participar con nosotros en este pacto que vamos a hacer con Dios. No importa dónde estés, como ya mencioné, si no estás manejando una máquina electrónica o alguna automóvil por la carretera o algún vehículo motorizado, también te pido que caigas de rodillas, levantes tu mano al cielo para que así Dios del cielo, Él ve tu corazón. Los que te están viendo, los que están en tu alrededor, van a ver que tú levantas tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Aquí en la Capilla Calvario yo les pido, caminen al frente para que así Dios ve tu sinceridad, la sinceridad de sus corazones. Dios ve que tú actúas de acuerdo a como Él te pide en las Sagradas Escrituras. Así que ustedes que han pasado al frente, quiero que entiendan que yo voy a decir una oración audible, me voy a dirigir a Dios con estas palabras y ustedes van a repetir después de mí. Díganle estas palabras a Dios, díganlas desde lo más profundo de su corazón. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor,
Yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que te he fallado. Así yo te pido que me perdones, porque yo creo que Jesús hizo una obra, y esa obra de que Jesús descendió del cielo a la tierra, Jesús vino a la tierra y así fue a la cruz, murió por mis pecados, y Jesús fue sepultado. Después de haber sido sepultado, resucitó de entre los muertos. Así, yo dejo mi pasado en el pasado, me arrepiento de esa vida pecaminosa y acepto a Jesús como pago de mis pecados. Señor, ayúdame para seguir a Jesús, hacerlo Señor de mi vida. Sí, Señor. Y en ese nombre de Jesús yo te pido de todo corazón que me recibas hoy por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermano, sabemos que el orgullo de Satanás fue el que lo llevó al fracaso. Si tú estás en alguna parte lejos de la Capilla Calvario de Albuquerque y deseas comunicarte con nosotros, tenemos un número libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 809-22-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.